Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, también la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a formar parte de esta emisión a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Milton, Escocia, existe un puente construido que es muy famoso desde 1895, no por ser una de las construcciones más representativas de la arquitectura escocesa, no, sino porque desde hace varias décadas se le conoce como el puente de los perros suicidas. Se conocen al menos 50 casos documentados de perros que han saltado por el puente enfrentándose a una caída de 15 metros. La cifra exacta de perros que se han suicidado, por decirlo de alguna manera, se desconoce porque nadie ha tomado registro. Pero desde que se empezó a notar este fenómeno hasta la fecha, los conocedores del tema calculan que podrían ser más de 500 caninos los que saltaron al vacío sin titubear. Siempre desde el mismo punto de partida, ubicado en el centro de este puente. Se dice que puede ser que el olfato de los perros reciba un estímulo muy fuerte en esa parte del puente y los invite a lanzarse sin considerar el riesgo. Otra teoría dice que existe una maldición o entidades sobrenaturales que hacen que los perros se sientan perseguidos o que se avienten, porque sus dueños quieren suicidarse y por empatía saltan al vacío. Pero tú, ¿por qué crees que salten estos perros? ¿Acaso el fantasma los avienta a este puente Overton? Gran enigma.
¡Vaya, qué cosa! Exactamente, un gran misterio que encierra la atmósfera de este puente. Vamos a platicarlo y ahorita, en un momentito, lo comentamos con mucho gusto.
Buenas noches.
Hola.
Gina y Nacho.
Hola, saludos.
Les hablo del estado de Phoenix, Arizona. Quería compartir un relato con ustedes. Esto nos pasó más o menos en el 2000. Éramos tres compañeras de trabajo y mi amiga y yo éramos muy amigas, pero la otra muchacha era solo compañera de trabajo. Estábamos una vez nomás y ideando, y dijo la muchacha de Guatemala, dijo, nunca han jugado con la Ouija. Entonces mi amiga y yo nos volteamos a ver. Yo se había jugado cuando era más jovencita, pero ella no, mi amiga no, mi amiga era muy religiosa. Dijo, no, yo no, dijo, a mí me da miedo eso. Pero esta muchacha empezó a decirnos, mira, dice, no les pasa nada, nomás es como un juego, y aquí y allá. Entonces seguimos platicando de eso y ella sigue insistiendo. Total que nos convenció y mi amiga dijo, dice, pues toma, dijo, yo te doy el dinero, ve y cómprala. En ese tiempo existía la tienda esta que se llama Toys R Us. Dice, ve y cómprala, dijo. So ya, yo me fui porque yo era la que tenía acceso a salir a todo momento del trabajo. So ya agarré mi carro, me fui y la compré. Llegué al trabajo de nuevo y ya esperamos que se hiciera la hora del que tomábamos el lonche. Y ya dijo la muchacha, ok, dice, vamos a jugar. En ese tiempo estábamos solas las tres en la oficina. So ya dice, ok, vamos a empezarle a hacer preguntas. Ya le hizo ella la pregunta de rigor, ¿quieres jugar con nosotros? La cosa no contestó nada. Y y a mi amiga, la religiosa, pues estaba muy preocupada, ¿no? Y ya yo era más escéptica, yo no creía en eso ni nada, era solamente era cosa de, para mí era como jugar. La que estaba muy concentrada era la muchacha de Guatemala. Entonces empezó a decir, ¿quieres jugar con nosotros? Y ya en eso se va, se mueve la brújula y dice sí. So, ya empezamos a decir que ok, y ya empezó a hacer preguntas tontas, como había una persona que tenía a su esposa embarazada, un señor que trabajaba ahí, ya le preguntamos qué va a tener la esposa de fulano de tal, y ya nos dijo. Y había otro que estaba peleando un caso de una corte de dinero, algo así. También le estuvimos preguntando y ya nos dijo que sí iba a ganar y que le iban a dar tanto dinero, que iba a ganar el juicio que estaba, o sea, lo que estaba haciendo de eso. Entonces, así seguimos, la sacábamos a la hora de lonche, le preguntábamos cosas y todo bien, ¿no? Seguíamos ahí con el juego. Pero entonces, como existían otras personas que trabajaban en la misma oficina, a una señora de en la tarde, que trabajaba en el turno de la tarde, la sacó porque la dejábamos en la oficina. La sacó, entonces mi jefe, como se llevaba muy bien con nosotras, nos dijo, muchachas, ya me vino mi atención, dijo que están jugando esto. Les quiero decir, por favor, que se la lleven de aquí, porque esta señora no se va a parar aquí, va a empezar a hacer su alboroto. Entonces dije, bueno, ok. Pero pues para esto nadie se la quería llevar con ella, ¿no?
Sí.
Pero antes de esto, nos ocurrió que yo en mi casa empecé a... Esa vez era un fin de semana.
Sí.
Y yo le dije, estaba dormida y eran ya cerca de las 12 de la noche. Y sentí como alguien se había postrado como en mi colchón, había puesto como sus codos y me había soplado mi cara. Entonces yo me sorprendí, abrí los ojos y traté de ver en la oscuridad, pero no miré nada. So ya me acomodé y seguí dormida. Para esto, mi amiga, la que era bien religiosa, dice, ay no, yo ya no voy a jugar, dijo, con ustedes, dijo, porque dice, alguien estuvo tocando en mi closet. Y la muchacha de Guatemala, cara, bien creyente que estaba, ella sí estaba bien convencida. Ella nos dijo que ella vivía en el segundo piso. Dice, y en la noche alguien estaba tocando mi ventana. Dice, solo eran cositas que nos estaban pasando.
Sí.
Entonces decidimos, pues, que ya no íbamos a jugar con ella, ¿no? Y más porque, pues, nadie la quería tener en su casa.
Ajá.
So, yo la traje en mi auto por muchos días, hasta que les dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo tenerla en mi coche porque me la va a encontrar mi esposo y se va a molestar conmigo. Especialmente porque tenía yo mis dos hijos pequeños. Les dije a ellas, tienen que mirar qué vamos a hacer con ella porque yo ya no puedo tenerla en mi auto. Sí. Para esto se acercaba el día de Halloween y la señora de, que nos llevaba la lonchera, se dice acá, ¿verdad? Lo manejaba, la señora era cocinera y el muchacho era su hijo. Entonces dijo que nos invitaba a un party de Halloween.
Sí.
Entonces le dijimos nosotros, a ver si vamos, o algo así, ¿no?
Sí.
Porque ya habíamos platicado nosotros, oye, este muchacho va a tener su party de Halloween, a lo mejor él se anima y se quiere que le regalemos la Ouija.
Uh-huh.
Entonces le dijimos, y dijo, sí, dijo, pero nomás no me digan enfrente de mi mamá, dijo, porque ella no le gusta esas cosas.
Le interrumpimos, pero vamos a regresar contigo el Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Podrías ser bueno hoy, pero eliges mañana. Marco Polo, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Siempre hemos dicho que el tener una ouija, tratar de, entre comillas, jugar, puede traer consecuencias que no nos gustará, pero ahí la propuesta para el chico que iba a tener su fiesta, y nada más ni nada menos que de Halloween, pues quieres para tener más ambiente una ouija. Dijo, sí, nada más que mi mamá no se entere. ¿Y qué pasó entonces?
Ok, perfecto. Quedamos en que se le íbamos a dar al siguiente día, que no fuera enfrente de la mamá, porque la mamá no le gustaban ese tipo de cosas. Pero resulta que al siguiente día salimos a comprar nuestro lonche como regularmente, y sale un compañero de nosotros y le dice a la señora, oiga, dice, ¿sabía usted, dice, que le van a regalar, dice, una ouija a su hijo? No digo nombres para que no se dé cuenta la gente.
Uh-huh.
Entonces la señora se enojó mucho y le dijo, no más quiero que vayas a tocar esa cosa, dijo. Ellos eran del Salvador.
Sí.
Dice, no más quiero que vayas a tocar esa cosa y te voy a golpear, te voy a hacer y te voy a... Ya el muchacho dijo, ay, no, dijo, ya no me la puedo llevar, dijo, porque ya ven que mi mamá ya se dio cuenta y se molestó y no quiero hacerla enojar. Total, entonces dijimos, bueno, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer con ella? Anduvimos pensando qué hacer con ella y al último decidieron ellas que la iban a tirar. Dije, bueno, pues sáquenla de mi carro, agárrenla, yo ya la traje mucho tiempo en mi coche, sáquenla, tírenla, hagan lo que quieran con ella. Ya decidieron que ellas que la iban a tirar. So, la tiraron. Esto fue, pues ya estábamos en octubre, como a mediados de octubre.
Sí.
Entonces, así pasó, la tiramos, nada siguió ocurriendo, todo tranquilo. Lo que viene ahora es que en diciembre, se muere el hermano de mi amiga, la religiosa. Le hablan para un 12 de diciembre que había muerto su hermano en un accidente muy feo y que había quedado destrozado.
Okay.
Y entonces nos quedamos como, pues preocupadas por ella y algo, pues, nos entró luego el miedo de lo que habíamos hecho con la ouija.
Sí.
Y que a lo mejor era cosa, represalias de lo que habían hecho porque la habíamos tirado, ¿no?
lo relacionaron.
Pues sí pasó, ya no se tocó el tema. Eso pasó en diciembre 12, que murió su hermano. Para diciembre 26 yo recibo la noticia también de que mi papá había muerto. Ya teníamos mucho tiempo distanciados, pero de todos modos mi papá murió en diciembre 26. Y para enero 2 muere la abuelita de la muchacha que era de Guatemala. Entonces de ahí como que nos cae el 20, que quizás había sido como, ese era nuestro castigo por haberla tirado, quizás, yo eso pienso, que pasó. Y tocamos el tema después, yo y mi amiga, la religiosa, porque seguimos en contacto hasta este tiempo, y dijimos, quizás fue por eso, y todos en el trabajo pues empezaron a señalarnos, por eso les pasó eso, por lo que hicieron. Porque la tiraron, y esas cosas no se tiran, con esas cosas no se juega, y cosas así. Y la señora que trabajaba en la noche decía que ella oía ruidos cuando trabajaba, pues. Yo ni me decía, yo no puedo estar en la oficina sola, dijo, porque todo el tiempo escucho ruidos, dice, en la noche, dijo, ustedes no comprenden, dijo, lo que hicieron. So, ese es mi relato, Gina y Nacho. Yo tengo muy poquito escuchándolos, apenas tengo como un mes y medio que mi hija me bajó la aplicación.
Muy bien, amiga.
Y estoy súper contenta porque todos los días los escucho. Gracias. Y todos los días escucho maratón porque yo iba bien atrasada. Yo no sí. voy al día con ustedes.
Gracias, amiga.
Bueno, ese es mi relato, espero que les haya gustado y que alguien le dé un poco de
que le sirva, ¿verdad?
Conocimiento de ¿sí? que quizás con esas cosas no se juega.
No se juega.
Bueno, es todo. Que pasen buena noche. Gracias.
Igualmente, mi amiga. Muchísimas gracias a ti.
Y es que al relacionarlo, Nacho, cada una tuvo un fallecimiento en su familia. Uh-huh. Ya les dio miedo esta situación.
Y es que, Regina, realmente, ¿cómo saber que no fue por esa razón? Si tú das motivos, si hay la ocasión, pues cabe la posibilidad. Entonces dice uno, ¿son coincidencias? ¿Tú qué opinas? ¿O es una sincronicidad? Todo ocurrió porque así tenía que pasar, después de haber invocado a un ser atrás de la Ouija, que nadie de nosotros sabemos en realidad quién será el que se va a manifestar. Podemos sospechar, desde luego, ya son muchos los casos que podemos sospechar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hello.
¿Me escuchas?
Hello.
Bueno, bueno. Queremos más relatos y experiencias, nada más que te escuchamos.
¿Qué? No se oye.
Era grabación, ¿eh? Ajá. Yo creo, ¿verdad?
Ah, ok, sí, era para despistar al enemigo, ¿no?
Sí, sí, hola, por eso sea lejano.
Dejan el mensaje en la grabadora, así como para que pienses que ahí está. Y que, hola, sí, hola, y el otro le está, grite. Y, así alguna vez me la aplicaron, Gina.
Ah, pues ahorita
y da desesperación. Bueno, ni modo. Oye, aprovecho para saludar a Sonia Ávila desde Houston, Texas. Saludos, amiga. Erika Martínez desde Guadalajara, Jalisco, donde, bueno, se está muy bien. Maribel Pineda dice, lo peor dicen, que si los perros no mueren, suben otra vez y se vuelven a aventar.
Y eso tienes muchísima razón, ¿eh? Un fenómeno que empezó en el 2005 y que sucede una situación extraña, porque estos perros, como tú dices, que no murieron, vuelven a subir. Uh-huh. Otra vez para volverse a aventar. ¿Qué es lo que los motivará?
Ahí está, una extraña energía invisible para el humano, imperceptible inclusive para el común de los humanos. No dudo, no dudo que haya alguien de esas personas que tienen evidencia, que en cuanto se acercan a ese puente, comiencen a sentir esa vibración extraña que a muchas personas impacta. Sí, ya lo creo, muchas gracias, mi querida Maribel, gracias por tu comentario. También saludo a Jesús Javier Briceño Pérez. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tenemos a alguien más?
Sí, claro, tenemos más de relatos, de vivencias y también de los comentarios sobre el tema. Y aquí tenemos también, Nacho, una petición de oración que ahorita la vamos a compartir. Claro. A todos los amigos que quieran unirse. Este apoyo espiritual es súper importante. Ahorita damos los datos. Hola, buenas noches. Ay, se escucha tu llamada mal. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
¿Quién quiere hablar?
Te hablo de la mano peluda.
Uy, ¿qué es eso?
Si andas... Ah, claro. Sí. Tú nos mandas mensaje igual por el miedofón y te marcamos. Se oye muchísimo ruido.
Qué raro se oye, ¿eh? Se oye bastante raro. ¿Lo notaron ustedes? Un sonido ahí medio macabro.
¿Y si te dijera de qué nos va a hablar? Uy. Es de lo que vivió en una secta, entonces...
Ah, no, pues está cañón.
Sí, pero ahorita mejor. No puede. Sin vamos embargo, lo vamos a dejar pendiente.
Sí, claro, vamos a darle oportunidad a alguien más que quiera contar un relato. Hazlo, si tú no te has animado, pues ya llegó el día en que digas, debo demostrar que soy un fiel seguidor al programa La Mano Peluda, narrando una de esas historias que me gusta escuchar y ahora voy a compartir. Hazlo, con todo placer, te vamos a poner atención. Moni Segura, buenas noches. Gina, Nacho, familia peluda, bendiciones. Gracias, amiga, lo mismo para ti. También a Maritza Valle Guevara, que está con nosotros. Buenas noches y un abrazo fuerte, Ginita y Nachito. Gracias, amiga, gracias por estar aquí. Así es. Israel Esquivel, saludos. Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Saludos, hermano. Y Guillermo Molina también está con nosotros. Bueno, comentábamos al respecto de este puente, cuya característica tristemente famosa es que los perritos, animales hipersensibles, ¿no? Sabemos que ellos tienen unos sentidos, sobre todo el del olfato y tal vez el de la audición, mucho más desarrollados que el nuestro. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia en donde estos animalitos nos sacan ventaja. Pero en el caso de este puente, se tratará de algo así que les nuble, digamos que su actuar, los traiga como si fuesen encantados o hipnotizados por una extraña energía al llegar al puente, a un punto en específico, porque según se cuenta, casi todos los perros se arrojan del mismo punto en donde se pueden tomar como que vuelo y se arrojan. ¿Por qué de ese punto exacto? ¿Cuál es el misterio?
También estamos recibiendo relatos de manera escrita. Y aquí tenemos a David Rivera, desde Neza. Mi relato es el siguiente. Eran los años 1982-83 y trabajaba de machetero en un camión torto. Se transportaban todo tipo de cosas, muebles, colchones, alacenas y todo lo relacionado con la mueblería. Estaba en esa vez llevando colchones hacia el estado de San Luis Potosí, íbamos cantando y contando chistes colorados, etcétera. Le dije a Pedro, el chofer, tengo sueño. Pues ve al camarote y duérmete, yo te despierto y pa' luego es tarde, que me tiendo a dormir. No sé qué tiempo me dormí, cuando de repente frenó muy fuerte y le dije, ¿qué pasó, compadre? ¿Por qué frenaste? Me dijo todo asustado, me acabo de llevar a un tip. No manches, le dije, ¿y ahora qué? Bájate. Y me dices dónde quedó, prendió los faros de reversa muy intensos, para esto eran como las 2 o 4 de la mañana, la carretera solitita, yo con la lámpara alumbrando como a unos 30 o 40 metros, y me dijo, ¿qué pasó? ¿No lo ves? No, le respondí. Me dijo, voy a ver al frente del camión, y hasta me dijo que lo aventé, mira, acá está la sangre. Cuando oímos un grito desgarrador y una risa muy canija, el camión frenó aproximadamente unos 40 metros, recorrimos más y nada, nos subimos al camión y se oían golpes en el toldo. Comenzamos a rezar y no paramos hasta un merendero para cenar algo. Para esto ya casi amanecía y nos preguntó otro trailero, ¿no se les atravesó el muerto? Acá en esta carretera espantan, y nos contó que le sucedió exactamente igual que a nosotros y que él iba solo. Este es mi relato, un saludo a la audiencia radiofónica de parte de David Rivera desde Neza. Vaya espanto que se llevaron. primero por creer que se habían atropellado a alguien, y después porque no había nadie físico. Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El problema no es el verdadero problema. El problema es tu actitud sobre el problema.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Tenemos muchos amigos que en este momento nos están escuchando y que van por carretera y se sienten identificados con este tipo de relatos como el que acabamos de escuchar antes de irnos a la pausa, porque sí, son terroríficos.
Así es. ¿A quién tenemos en la línea? Bueno, ahorita lo checamos. Y saludamos también a mi amigo Israel Esquivel. Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Saludos, amigo. Guillermo Molina, saludos también. Cómo no, mi querido Memo, qué bueno que ya nos estás acompañando. Y a todos los que se están reincorporando a esta emisión, que sabemos que noche a noche, ¿eh? Y quiero recordarles, ahorita que lo mencionaba nuestra amiga en el mensaje de hace rato de la Ouija, que dice que ya se puso al corriente, o bueno, que ahí la lleva, ¿no? Que nos pueden escuchar en La Mano Peluda Grupo Fórmula, ahí en Spotify. Ahí nos puedes localizar, ya sabes, puedes descargar nuestros audios, puedes escucharlo, puedes estar al día con nosotros ahí en La Mano Peluda Grupo Fórmula en Spotify. Te esperamos, ¿eh? Por supuesto que para eso lo hacemos. Natividad Rodríguez, buenas noches a todos. Saludos, mi querida amiga. Y también ya veo por aquí a una invitada de honor, Mapacita Gómez. Hola. Y también a Lucita Arellano, claro que sí. Wow, el dúo dinámico, vientos. Está Juanito Arcos también. Y perfecto, llegó el refuerzo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Ya había hablado con ustedes la semana pasada o esta semana.
Okay, a ver, ¿quién eres?
Susana, no sé si vieron el video que les mandé de que estoy en mi casa con unos orbs, con unas cosas que estaba grabando yo en mi casa.
Ah, sí, que es lo que comentaste, ¿verdad?
Sí, que había... pero tengo... Hay cosas que me están pasando esta semana y una cosa que me pasó hace tiempo atrás, sí. Y quiero saber si es posible o estoy, bueno, no estoy loca porque lo viví. Sí, sí. Por eso quería saber si podía.
Sí, adelante, estamos todos oyendo y por supuesto queremos saber qué es lo que te está ocurriendo.
Mira, hace como te estoy hablando, como cuando mi hija tenía unos 5 o 6 años, pues ya ahorita ya pasaron, que ya tiene 20 y tantos años. Ya pasó tiempo. Fuimos a la casa de mi cuñada y esta pasada el 4 de julio. Uh-huh. Y yo no quería ir para allá, pero la niña insistió porque estábamos solitas y ella quería jugar con sus primas. Y me fui. Mi cuñada me dio el cuarto de mi sobrino. Y mi hija, la primera noche la pasamos mi hija y yo ahí en el cuarto, ¿verdad? Pero ya después nos quedamos por una semana. Y las demás noches ya no se quiso dormir conmigo y se fue con sus primas. Pero yo empecé a notar de que olía mucho a cebolla. A cierta hora olía penetrante, mucha cebolla. Y decía, uh-huh, no sé qué está pasando. Y yo le decía a mi cuñada nomás se reía. El cuarto era del niño, pero el niño se rehusaba a dormir en ese cuarto. Entonces, cuando una vez que lo bañó, estábamos todos en el cuarto del niño. Y estaban mis dos sobrinas, ella cambiando al niño, sí, mi hija y yo. y en eso empecé a oler mucha cebolla. Le dije, oye, huele bien feo, ¿será porque el niño ya está pasando a la adolescencia, pues pone desodorante? Me dijo, no, el niño no es, el niño aún está chico para empezar a oler, ¿verdad? Uh-huh. A que tenga esos olores. Le dije, pero es que huele bien feo. Y, dice, y la, mi sobrina, la más chica, me dice, sí, tía, huele bien feo, huele bien feo. Pues otra vez que todos nos salimos del cuarto. En las noches empecé a notar que como yo ya me dormía sola, en las noches yo sentía que me lamía un perro. Sentía la lengua caliente y era una cama, pues era una cama individual, era para un niño.
Sí.
Y ellos tenían un perro en ese entonces y a mí me daban pavor los perros. Entonces yo empecé a decir, ay no, Rocky, así se llamaba el perro. Uh-huh. Y yo luego quitaba la mano y miraba que la puerta estaba medio abierta. Uh-huh. Que se puede salir el perro, ¿verdad? Entonces en la mañana siguiente, ya a los dos días me pasó, y yo le dije a mi sobrina, le dije, oigan, no sean sangronas, o sea, ustedes saben que a mí no me gustan los perros, mantengan al perro adentro del cuarto de ustedes. Y las tres, mi hija, mis dos sobrinas y ella, se quedaban viendo y decían, ¿por qué dices eso, tía? Le dije, porque el perro viene en la noche, me abre la puerta, no sé cómo la abre, le dije, y me lame la mano, le dije, cuando me pongo boca abajo, la mano me cuelga. Le dije, y yo siento la lengua caliente y siento la saliva del perro. No, tía, Rocky se duerme con nosotros. Y me dijo mi hija, no, mamá, esta noche durmió conmigo, mamá, abrazado. Así que, pues, no, el perro no... Y yo me desperté con el perro abrazado, mamá. Así que no, el perro no fue. Uh-huh. Pues yo todos los días le hablaba a mi mamá. Mi mamá estaba en Arizona, se me hace algo así, no me acuerdo muy bien en qué parte de Estados Unidos estaba. Y le hablaba todos los días a mi mamá, le decía, ¿sabes qué, mamá? Fíjate que estoy en la casa de mi hermano, de Jaime. Y le dije, ¿qué pasó? Le dije, pues fíjate que estaba en el cuarto chiquito del niño. Y fíjate que está pasando esto. Y yo siento, dijo, fíjate que yo también, cuando yo fui, yo también sentía, abrían la puerta. Y una vez pensé que Rocky me había lamido la mano, pero yo no dije nada porque tu papá no me dejó. Le dije, okay. Me dijo, ¿sabes qué? Dile a una de las muchachas o dile a tu cuñada que te lleve a la tienda y empieza a comprar unas veladoras blancas. Le dije, okay. Total de que sí me llevaron, compré dos y pues la niña pues no me hacía caso, mi cuñada no me hacía caso. De cuenta que ella y yo nunca hemos tenido... Si nos hablamos, qué vole, pero hasta ahí no somos mejores amiguitos ni nada de nada. Uh-huh. O mejores cuñadas, se puede decir.
Sí.
Y mi hija se salió y yo me quedaba acá en el cuarto. Y ya a tales horas llegaba mi hermano, porque trabajaba en esa ciudad. Y pues mi hermano y yo somos agua y aceite. Así que yo no salía para nada del cuarto, ya llegando mi hermano a su casa. No salía hasta la mañana siguiente, que yo sabía que se había ido. Yo me ponía a rezar y después que hablaba con mi mamá, me dijo, mamá, ¿ya prendiste la vela, hija? Le dije, no, mamá, déjame intentarlo. Bueno, pues cuando termine de hablar contigo lo hago. Pues traté, compré una caja grande de cerillos y trataba y se me apagaba el cerillo. Y volví a prender otro y se me apagaba el cerillo. Y decía yo a mi mamá, mamá, no, y le volví a hablar a mi mamá, le dije, mamá, no puedo prender la veladora. Dije, ya casi me estoy acabando todos los cerillos, la caja grande de 100, y no puedo, mamá, se me apaga, no sé, como si hubiera aire. Y me dijo, no, tu cuñada no prende el aire acondicionado por total de no pagar. Le dije, yo sé, le dije, las ventanas están abiertas, pero no está circulando aire, mamá. Vuélvelo a intentar, ¿cuántos cerillos te quedan? No, pues mamá, me quedan 10. Pues síguele, y yo por mientras voy a rezar, no me cuelgues. Pues estaba y finalmente ya se me estaban, ya era el tercer, penúltimo, casi penúltimo cerillo, y lo logré aprender, pero ¿cómo le llaman la luz?
¿Para prender, cuando prendes con el cerillo?
¿La
cuando
mecha?
Ya se prendió la
mecha.
Cuando ya pude, ¿la qué, disculpa?
La mecha.
La mecha, okay, pensé que no iba a decir bien la palabra.
El pabilo,
y la mecha empezó a moverse así como loca, para todas direcciones, y luego se alzaba, y luego se bajaba, y Y le dije, mamá, como si hubiera mucho aire, mamá, aquí no, y la mecha está loquísima, cúbrela y cúbrela, y por más que la cubrí, se apagó. Y me dice, mamá, vuelve otra vez. Le dije, mamá, es que no me quedan dos heridos, vuélvelo a intentar. Y ok, ya lo volví a prender, y sí, la mecha estaba que loca, se hacía para arriba y se hacía para un costado, se movía en círculos, o sea, era una cosa exagerada. Y se me volvió a apagar, me duró un poquito más, pero se apagó. Y me dijo, le dije, no, mamá, se apagó otra vez. Te queda el último, la tercera, la vencida, vuélvelo a hacer. Yo mientras sigo rezando, y tú reza un Padre Nuestro, un Dios te salve María, lo que te sepas. Le dije, ok. Y ya lo prendí, y ya se quedó la veladora prendida. Yo me dormí, pero volví a sentir la lengüetada del perro.
Caray, qué raro.
Y así quedó, ¿no? Y al día siguiente que vi, que me levanté, logré observar que la vela que había prendido, como que se había consumido muy rápido. Uh-huh. Era una vela de vaso, largo, okay, y alto, y la vela se había consumido casi más de la mitad. Uh-huh. Y el vaso por dentro estaba negro, negro, absolutamente oscuro. Y como si lo hubiera pintado de negro. Uh-huh. Y le hablé a mi mamá, luego levantándome, le dije, me dice, ay, ¿por qué me levantas tan temprano? Le dije, no, mamá, es que fíjate que ya le expliqué lo de la vela. Me dijo, vuelve a comprar otra vela. ¿De cuánto tiempo te vas a quedar ahí? No, pues una semana, pero pues a ver si aguanto. Y ya volví a comprar otra, se consumió, la dejé prendida. Pues cuando nomás de ida y vuelta a la tienda, se consumió completamente la vela, y volví a comprar dos cajas grandes de 100 cerillos. Dije, no me vuelve a pasar. Y volví a batallar de prenderla, y hasta que pude. Pues ya el último, casi la semana, mi cuñada no me decía nada, no, nadie me decía nada. Mi hija, pues normal, fue
Susana. Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La disciplina es saber elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Abraham Lincoln.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, regresamos rápido contigo, Susana. Entonces, tu cuñada no decía nada.
No, no me dijo absolutamente nada. Ya la última, ya yo creo ya empezaba los 5 días, y esa noche le dije a mi cuñada, ¿sabes qué? Préstame una lámpara. ¿Pero para qué? ¿Para qué la quiero? Le dije, no, es que entra Rocky. No, Rocky no entra. Le dije, sí, el perro se duerme con las niñas. Le dije, no, es que en la noche me lo sacan. Y el perro me abre la puerta. ¿Cómo te va a abrir la puerta? Pues total, me prestó una lámpara mi cuñada. Y lo volví a sentir el día, era un viernes. Dije, oh, no me la vas a hacer, Rocky, esta vez. Y prendí, la tenía casi arriba de la cama junto conmigo, por total de que no estuviera retirada de mí. No, mi sorpresa fue que no había perro, no había nada, pero la puerta estaba media abierta. Y me salí de volada. Y no, la puerta de las niñas estaba cerrada, la puerta de mi cuñada estaba cerrada, el niño estaba durmiendo en la sala, en los sillones, lo tenían durmiendo en los sillones. Y ya me volví a meter yo al cuarto. Pues ya les platiqué yo a mi mamá. Pues al sexto día volví a sentir que el perro me lamió, pero esta vez no tuve tiempo de prender la lámpara, y sentí como cuando alguien se sube de arriba de ti y te detiene los brazos, que estás acostada, y vi como mis brazos se sumieron en el colchón. Y yo trataba de levantarlos y no podía. Alguien me estaba sujetando.
Sí.
Y, y, y trataba y trataba, le dije, no, no es un sueño, despierta, despierta, está soñando, y trataba y nada. Total que yo tenía mi pijama y todo ese rollo, pero yo sentí que me estaban tratando de penetrar. Dije, no, esto no puede estarme pasando. Haz de cuenta que el cuerpo lo logré ver. De un momento a otro vi los brazos de la persona, ajá, vi el pecho de la persona, era muy blanco, tenía del cuello para abajo, tenía todo rojo, completamente rojo, como si estuviera quemado, excitado, más bien era excitación, pero no se logró, no logré verle la cara, no uh-huh. se le vio la cara, la nomás del cuello para abajo.
Uh-huh. Sí.
Total de que yo sentía que él supuestamente estaba teniendo relaciones conmigo. Uh-huh. Y yo creo nomás terminó y pum, las manos se me fueron hasta arriba. Y yo me incorporé y prendí de volada la lámpara, pero no vi a nadie. Nadie estaba en el cuarto, la vela se había apagado, el vaso estaba todo negro. Y en la mañana siguiente sí me atreví a hablar. Y mi cuñada estaba haciendo, dizque limpiando su cocina y la fregada. Y ya me senté, yo me dijo, y ahora tú parece que viste a un muerto, un fantasma. Uh-huh. Le dije, ¿qué carajos pasa aquí en tu casa? ¿De qué estás hablando? Le dije, sí. Le dije, porque anoche me pasó esto, tengo toda una semana que siento que un perro me lambe la mano todas las noches. Le dije, no veo la hora. Dije, por eso te pedí la lámpara. Dije, pero anoche alguien se subió arriba de mí y es un hombre blanco. Uh-huh. Le dije, es de piel blanca. Le dije, para mí es un americano. No pude distinguirle la cara porque no apareció. Simplemente le vi del cuello para abajo y le vi muy bien los brazos que me estaba sosteniendo. El pecho de él también no tiene ningún pelo. Le dije, estaba rojísimo, le dije, como excitado, estaba súper excitado. Le dije, ¿quién es? Me dijo, ay, ya, 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 bien que te encantó.
Ah,
bien,
caray.
Que te fascinó que te lo hicieran. Uh-huh. Así me dijo, y le dije, estás pero tarada. Le dije, ¿cómo pues crees sí. que a mí me gusta que me hayan hecho eso? Le dije, ¿quién es? No, nadie. Me dice, ay, ya, ya, eso es lo que te pasa por no tener hombre, por no estar casada.
Sí.
Tanto estás pensando que mira que tu sueño se te hizo realidad. Dije, estás pero bien
sí, sí.
operada del cerebro.
Claro.
Y enfrente de sus hijas me dijo, enfrente de sus hijas me dijo y enfrente de mi hija. Y la niña más chiquita me iba a decir algo, pero dijo, ¡Karen! ¡Karen! Uh-huh. Y ya, no me dijo absolutamente nada la niña. No sé, yo me metí al cuarto. Y yo le hablé a mi mamá, las niñas estaban jugando en el cuarto, se estaban arreglando, no sé qué rollo. Y le conté a mi mamá, le dije, fíjate mamá, que esto me pasó anoche. Me dice, salte de esa casa.
Claro.
Dije, ¿qué es lo que pasa, mamá? Le dije, ¿qué es? Y luego me dijo, le dije, yo lo sentí, mamá, yo te puedo decir el grosero. Le digo, discúlpame, le dije, tal vez estoy muy grosera. Le dije, pero para mí era una persona físicamente abusando de mí. Dije, bueno, bendito sea Dios que no lo hizo porque tenía mi pijama, tenía mi ropa interior, o sea, tú sabes que estoy en casa ajena y no puedo andar como Dios me trajo al mundo, ¿verdad? Sí. Le dije, pero yo lo sentí, mamá, yo lo vi, yo te puedo asegurar, no sé quién vivió en esta casa, haber tenido un perro. Le dije, pero para mí, por el área que vive aquí, viven ellos aquí, le dije, para mí es un americano. Entonces yo ya me quedé en el cuarto. Y la niña más chiquita me dijo, tía, ¿qué estás haciendo aquí encerrada? Le dije, nada, mija, estoy rezando. Le dije, pues ya ves que tu mamá no habla conmigo. Uh-huh. Y me dijo, ya se fue mi mamá, tía. Le dije, ¿cómo que se fue tu mamá y no me dijo nada? Le dije, ¿y no me dice cuida a los niños o algo? Uh-huh. No, dijo que iba a ir a la tienda a comprar algo para la comida. Así uh-huh. quedó. Entonces ya se vinieron las dos y mi hija. Y le dije, a ver, muchachas, le dije, ustedes han de saber algo.
Claro.
Y se quedaban viendo las dos. Uh-huh. Le dije, aquí había, el dueño anterior tenía un perro, ¿verdad? Y el dueño era un americano, era un anglosajón o alguien de piel blanca, le dije. Uh-huh. Y me dijo, mi sobrina me dice, ¿cómo sabes eso, tía? Le dije, porque anoche lo vi. No le vi el rostro. Le dije, pero sí su cuerpo. Le dije, y el perro todas las noches me lame la mano. Uh-huh. Le dije, eso, ¿qué pasó aquí? Y ya la grande me dijo, sí, tía, lo que pasa es de que en este cuarto murió el señor, el dueño de la casa, uh-huh, y después murió el perro.
Sí.
Le dije, le dijo, y dicen que fue por una sobredosis, que era adicto a la droga. Le dije, ¿y por qué tu mamá no me dijo nada? Me dice, ¿por qué crees que Jared no se duerme en el cuarto, en este cuarto? Dice, nadie se duerme aquí, ni cuando, me dice, menos cuando viene mi abuelita, nunca la acostamos aquí en este cuarto. O sea, así pasó, y le dije, ¿sabes qué, hijita? Agarra tus cositas y nos vamos para la casa. No, mamá, que mira, que vamos a quedar nosotros. No, le dije, no, señorita, le dije, nos vamos de aquí, le dije, porque yo no quiero que cada noche se le antoje este fulano.
Oye, pero tu cuñada bien que sabía dónde te puso. No, porque a la abuelita no la deja. Tu cuñada bien sabía que podía pasar algo en esa habitación, porque a la abuelita no la dejaban ahí.
A nadie, más que a mis padres y a mí, nos pusieron ahí en ese cuarto. Y ya después, mi mamá me había comentado que que mi hermano le había dicho que... no, la sobrina, la más chiquita, dijo, no, abuelita, fíjate que un día estábamos viendo la televisión, todos estábamos viendo una movie, y de repente en la televisión se empezó a ver así como que falla, ¿verdad? Como estática, y decía, lárguense de mi casa, lárguense de mi casa, lárguense de mi casa, que decía el anuncio. Me dice, yo le hablé a mi papá y a mi mamá porque ellos ya se habían levantado, y yo me quedé, pues ya ves, tía, que a veces dan algunos cortos de otras movies o un diferente final de una movie. Uh-huh. Dije, pues sí, hija, le hablé. Y mis papás se quedaron así asombrados, que nada más decía, lárguense, como cuando es una cosa de que algo del clima, tía, así, ya ves que en la televisión ponen abajo y que emergencia, urgencia, bla, 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 bla. Me dice, pues haz de cuenta que así él puso, decía, lárguense de mi casa y lárguense de mi casa. Le dije, dije, ¿por qué no me dijo tu mamá nada? Le dije, no, mijita, le dije, ¿sabes qué? Ahorita nomás llega tu tía, le dije, y nos vamos. No, mamá, pues me traje a mi niña llore y llore, pero le dije, no, mijita, le dije, yo no paso otra noche ahí. Esa fue hace 10 años.
Ve nomás.
Ahora, hace 3 semanas atrás, pues ya mi hija tuvo, ya tengo un nieto y todo ese rollo, y estábamos todos en casa, todos. Y mi papá estaba en el garage, mi mamá había agarrado la basura de él en la cocina, y yo estaba sentada en la sala junto con mi nieto lo tenía en un playground, y estaba mi hermano. Pues bueno, no sé si ya les había contado de que se oyó un estruendo, mi hermano y yo nos asomamos,
sí,
y era el vaso de la licuadora.
Uh-huh.
Sí. O sea, una licuadora, pero lo donde echas el líquido, las cosas para moler, y era de cristal. Lo encontramos tirado, o sea, se oyó, y estaba tirado en la cocina, y ya cuando no sabíamos ni qué era, sino que mi hermano dio el paso y oímos el cristal, y dije, no, espérate, le dije, hay cristal en el suelo. Entonces ya nos dimos, volteamos al suelo, y entonces le dije, qué bueno, me dijo, ay, qué bueno que el niño no andaba caminando, ¿verdad?, que lo tienes allá adentro en el corralito. Le dije, pues sí. Y empecé a barrer de volada, y en eso entró mi mamá y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás barriendo? ¿Qué hizo Princess? Ahora, mi perra. Le dije, no, mamá. Dije, fíjate que el vaso de tu licuadora se cayó. ¡Ay, no! ¡Me lo quebraron! ¡No, que es mío! Le dije, no, mamá. Le dije, nadie lo quebró. Le dije, yo estaba sentada. Le dije, ¿tú me viste cómo estaba sentada? Le dije, bueno, tú te saliste. Yo no me moví para nada. Él se fue para su cuarto, le dije, desde allá me gritó, ¿qué pasó? Le dije, no sé, ven para checar los dos. Y fue cuando vimos, pero la base de la licuadora estaba bien puesta donde mi mamá la tenía. Le dije, a ver, entonces, ¿por qué la base no se cayó? Si mi mamá lo hubiera puesto mal, se hubiera caído todo completo.
Uh-huh.
Pero nada más cayó el vaso de la licuadora, o sea, el vaso, lo de la licuadora.
Vaya, y, sí que has tenido experiencias muy fuertes. Permíteme, otra vez llegó una pausa, pero además en esta parte tenemos que despedir a las estaciones en la República que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos, vivencias y experiencias. Susana, has vivido muchas situaciones bastante fuertes y es algo que, aunque uno lo vive constantemente, no se acostumbra, ¿o sí?
No, la verdad no me acostumbro a esas cosas. Y la otra que últimamente le pasó a mi hermano y me pasó a mí estas dos semanas atrás es que hicimos una limpia. Hicimos una limpia de sage y palo santo y con otras, con copal y todas esas cosas. Limpiamos toda la casa y cuando le dije ya a mi hermano, ponte, y al último pusimos agua bendita con sal, y le dije, ¿sabes qué? Tú que estás más alto que yo, tú eres más rápido, le dije, lo puedes hacer más rápido, spray, échale agua a las esquinas y hasta mero arriba, porque yo he escuchado y me han dicho, dije, alguien me dijo, no, cuando tú hagas limpias tu casa con el sage y todo eso, no más lo hagas ahí en medio, dice, no lo hagas, dice, abre todas las ventanas, abre todos los cajones, dice, y empieza de atrás hacia adelante hasta la puerta principal de tu casa, dice, no empieces al revés, dice, y hazlo también de la pared, en la pared haz el sonorio o el sage, pásalo junto con el palo santo, me dice, y deja que el humo suba, me dice, porque ellos se trepan al techo y en las esquinas, me dice, la gente cree que nomás por hacerlo en medio ya se liberaron de ellos, me dice, y no, me dice, ellos están burlando de ustedes porque ellos están trepados en las esquinas o en el techo.
Sí, la, sí, agazapan,
gente se le olvida eso. ¿Sí?
Sí.
Y dijo, así que tú hazlo así. Entonces yo le dije a mi hermano, pues hazle en las esquinas, le dije, trata de hacerlo hasta por el techo, todo lo, alrededor del techo del, bueno, del techo de la casa. Y dice mi hermano que cuando entró al cuarto que mi mamá me presta a mí, que la verdad no lo uso, él así de reojo vio una bola blanca, como más grande en tamaño de una pelota de béisbol. Me dice, pero salió como que tenía prisa, nomás la logré ver. Y le dije yo a él dos semanas atrás, le dije yo, fíjate que al niño le renté una movie, estábamos viendo una movie, tenía el día libre y no sé por qué me dio sentarme de este lado, tenemos un sillón que da al pasillito y enfrente del en ese pasillo, casi enfrente del sillón está el baño, como está enfermo lo más rápido es el baño. Y le dije a mi mamá, le dije, oye mamá, ¿qué horas pasó mi papá por aquí? Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque nuestro baño está abierto, el baño que usamos mi hermano y yo. Me dijo, no, tu papá ya tiene buen rato acostado. Está allá en el cuarto. Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Me dice, que no oíste, es que dijo que se iba a ir a dormir. Le dije, oh, yo pensé que estaba en la bodega, me dijo, en el garage. Me dijo, no, ya se fue a dormir. Desde que empezamos a ver la película tú y yo. Dije, ok, ya mi mamá se levantó, el niño estaba viendo muy atento la película, la caricatura que le había rentado, y no sé por qué me dio por ver al baño a la altura del servicio, pero la parte baja. Vi una bola grande y vi cómo se movió, y a la vez de moverse se iba estirando hasta que se desapareció del baño. Y entonces yo dije, chihuahua, y hasta la seguí del pasillo, me levanté y la seguí, pero no, ya en el pasillo se desapareció, o sea, saliendo del baño ya no la volví a ver. Y ya me vine y me senté, y me dice mi mamá, ¿qué pasó? Le dije, oye, mamá, le dije, ¿cómo es la bola que vio mi hermano? Fíjate que no me ha comentado. Y ya le pregunté yo a él, fíjate, ya le empecé yo a decir a él, me dijo, sí, es la misma. Es del mismo tamaño que me estás describiendo, que está aquí. Y le dije, bueno, ¿y eso qué significa? A mí alguien me había dicho, le dije, que las bolas blancas esas son gente muerta, son espíritus. Y otra gente me dice que son ángeles, porque me decían, no, no le temas miedo, es cosa buena, preocúpate cuando sean oscuras. Pero si son blancas es porque son angelitos que te están cuidando. Le dije, ¿es en serio? Le dije, pero si en el baño abundan muchos. En otro apartamento de cuando yo vivía sola, abundaban. Y les mandé el video.
Sí, sí, sí.
Le dije, a ustedes. Y yo lo enseño y lo pongo en el YouTube porque yo quiero que alguien me diga qué son. Porque si lograron ver ustedes el video, ustedes ven cómo uno trata de estarse viendo en la cámara. Sí. Yo no lo logro ver sin el teléfono. Cosa que mi hermano sí los puede ver y mi mamá, pero yo nada más los veo por medio de videos o de la cámara de un teléfono.
Fíjate que muchas personas los relacionan con simplemente polvo, suciedad y algo que tenga que ver con el sensor, ¿no?, de la cámara, que hace que se reflejen estos círculos, esas como si fueran pompas de jabón. Pero sabemos a través de muchos relatos que estas pequeñas esferas, que pueden ser solitarias o acompañadas, en muchas ocasiones son bastantes las que se pueden captar de diferentes tamaños, pues sí es energía que está ahí, en ese sitio, en este lugar, y que, como se demuestra en algunas fotografías, como las tuyas o videos, pues están ahí presentes. No es así como te dijeron, angelitos. Uh-huh. Estos no se relacionan con ángeles.
No, ni con muertos. En realidad son energías que, de acuerdo al color, puede ser la vibración que traen. Es decir, a veces son algunas unos orbs bastante oscuros, y esos representarían seres muy, muy negativos, o que hay energía muy negativa, ¿no? Tal vez no precisamente seres. ¿A qué nos referimos con energía? A que, por ejemplo, una habitación puede estar inundada con cierta energía en donde tú llegas y te sientes incómoda. O puede ser al revés, ¿verdad? Es una energía que tú llegas y te sientes feliz. Vamos, una habitación puede estar contaminada y a través de ese tipo de fenómenos se puede llegar a manifestar la cantidad de contaminación, ¿verdad?, del lugar o del sitio. Entonces, sí, no creo yo que sean muertos, ni tampoco que sean precisamente demonios, ni tampoco que sean angelitos. Más bien es energía, mi amiga, es como que la atmósfera que está privando ahí en ese sitio.
Porque sí, me ha tocado, y yo tengo mala, ¿cómo te diré? Pues desde que empezaron los celulares, ¿verdad? Salir.
Sí.
Yo tengo problemas con los celulares.
Uh-huh.
Antes yo no los relacionaba con esto, que yo cada 3 meses los cambiaba, y los cambiaba, me compraba otro. Porque en otro apartamento que yo viví hace 5 años, era una cosa fatal. Y es más, todavía donde yo trabajo, jugando así en mi casa, hasta la fecha, ayer. Ayer en la noche puse mi teléfono a cargar, ¿verdad?
Sí.
Entonces en la mañana empezó, solo se apaga, Lo trato de prender y no se quiere prender. Se sobrecalienta de que no lo puedo agarrar porque me está quemando las manos.
¿A poco?
Me borró todos los contactos. Ajá. Me limpió completamente todo mi celular. Me lo limpió. Dije, dije, ahora cómo voy a saber a quién hablarle, porque pues ya nomás le picas al 1, al 2, al 3, ¿verdad? Dije, no me sé los números, no me sé los teléfonos de memoria. Dije, ay, se me pasaron todos mis emails, ¿cómo voy ahora a contactar si tengo todos los passwords grabados ahí? Sí. Yo estaba bien preocupada. Y le dije en la mañana a mi hermano, le dije, ay, le dije, maldito teléfono, le dije, ¿qué se me hace que voy a tener lo que cambiar? Uh-huh. Y me dijo, no es el teléfono, eres tú. Le dije, ¿cómo? Me dijo, tú siempre has tenido problemas con los teléfonos. Y es una manera, me dice, tú todavía no logras entender que es una manera de que tratan de conectarse contigo.
Okay.
Y le dije, míralo, me dice, pues apágalo, hazle reset otra vez al teléfono. Le dije, si pudiera prenderlo, le dije. Y él me dijo, a ver, déjame ver el teléfono. No, el teléfono sale la ruedita que está loading. Y luego, ya después de 5 o 10 minutos, sale el screen para que le pongas el password o pongas tu cara para que se pueda abrir el celular. Y me dice, mira, ya funciona. Y luego de repente, pum, otra vez empieza la bolita a estar dando vueltas y vueltas, que está haciendo loading. Y luego le puse mi contraseña, no me la daba, se hizo freeze la esta, y le dije, mira, aquí voy, ya cuando, ay no, ya la verdad que lo dejé, lo aventé. Y ya mi hermano al rato lo volví a agarrar yo. Y le dije, ¿qué hubo? Mira, está limpio. Como si yo lo hubiera sido reset.
Oye, mi amiga.
Yo no hice nada.
Pues es que en realidad sí, tal vez tengas por ahí una gran energía. ¿Te parece bien si hablamos de ese tema en otra ocasión?
Para
dar oportunidad a algunos otros amigos que nos quieran regalar alguna historia.
Claro que sí.
Órale, entonces tengo aquí, estoy anotando el tema y lo vamos a dejar pendiente, mi querida Susi. Entonces, vamos a continuar y más adelante.
Te mandamos un saludo.
Sí, te mandamos un fuerte saludo y más adelante lo vamos a comentar aquí. ¿Te parece bien?
Claro que sí. Que pasen buenas noches y gracias por llamarme.
Al contrario, amiga, buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches.
Saludos, que estés muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches, Ginita y Nachito.
Hola.
Un fuerte abrazo a los dos y a la familia peludita. Gracias. Quiero relatarles lo que me contó mi compañero de trabajo, ¿verdad? El que les digo yo que él desde pequeño ha vivido muchas cosas paranormales. Me cuenta de que en el tiempo que él tenía su grupo de paranormal, que andaban sus investigaciones, él pues pasaba a veces, dice, en su loquera, se quedaba durmiendo en los cementerios. Y dice que pues ahí se siente una paz y sentía que pues conversaba con ciertos muertitos y pues no pasaba nada y él descansaba. Pero en una noche de tantas, él anduvo también en la calle y dice que de repente en una iglesia X, digamos aquí en Costa Rica, se le abrió las puertas. Y dice, bueno, voy a entrar y voy a dormir un rato. Pero resulta que me dice, Mari, no fueron pero ni 5 minutos que me puedes quedar ahí. Oía gritos, lamentos, blasfemia, cuánta cosa, dice. Y yo que no tengo miedo mucho, dice. Pero eso me hizo huir, salí despavorido. Espero le haya gustado este pequeño relatico. Y entre poco volveré a mañana o pasado mañana. Con lo que me vaya acordando de lo que él me cuente, yo se los voy a contar a ustedes también. Oiga. Muy buenas noches, un gran abrazo. Besos, chao.
Hasta luego.
Ay, te agradecemos que te tomes estos minutitos para contarnos lo que te va sucediendo.
Claro.
Un gran saludo para ti también.
Así es, mi amiga, un fuerte abrazo. Saludo a Israel Esquivel, también a Guillermo Molina y a Dani, no, a Dian Eli. Buenas noches, gracias por estar aquí, así como a Janet M. Saludos a todos ustedes que van llegando.
Hace rato les comentaba de esta petición de oración. Por una parte, tenemos aquí, les solicito su ayuda para que agreguen a su grupo de escuderos con una oración a mi abuelita María Celia Martínez Moreno, que está pasando por problemas de salud y queremos que nos apoyen con oración para que ella salga lo más rápido posible de esto. Les repito el nombre, María Celia Martínez Moreno. Por supuesto que la vamos a integrar. Y por otra parte, también queremos pedirles una oración para la hermana de Gerardo Peregrino. Él siempre está presente con nosotros y se llama Rosalía Guadalupe Peregrino Pérez, por su salud. Entonces también vamos a integrarla a Rosalía Guadalupe Peregrino Pérez y un abrazo para Gerardo, su hermano.
Claro que sí, vamos, mi amigo, estamos contigo y vamos a hacer lo propio, lo que tú nos solicitas.
Sí, que su hermanita pronto, pronto se recupere.
Así es, que se regrese la paz a la casa. Cuando hay alguien enfermo en la familia, vaya que todos nos ponemos tristes. ¿A poco no? Ya, sí, la verdad.
Y qué bueno que lo comparten, porque si nosotros estamos cada noche y ya nos vamos conociendo y nos vamos comprendiendo las experiencias que tenemos y sabemos la importancia del lado espiritual, nos da mucho gusto que ustedes también pues se sientan en confianza para pedir ese apoyo.
Claro que sí, sí, sí. Muy, muy agradecidos, mi amigo, ¿eh? Y pues vamos a continuar en esta noche hablando de este famoso puente de Overton, donde pues una extraña energía lleva a diferentes caninos a un suicidio. ¿Qué rayos estará ocurriendo? ¿Por qué se arrojan desde ahí? Este puente fue construido, sí, en el siglo XIX, no es un área, digamos que abierta, es, más bien está en una propiedad privada, allí en Dumbartonshire, y cuando fue construido, sucedieron cosas raras. Antes de este puente, bueno, ese sitio, ese camino fue utilizado como, pues, un paso en donde toda la gente cruzaba por ahí el río, y entonces ya se elaboró un puente bien hecho. Sin embargo, ya en las últimas décadas se ha conocido por algo terrible y misterioso, estos suicidios de caninos. ¿Qué los llevará? ¿Qué los empuja a arrojarse desde ahí, desde el puente? Una caída de 16 metros. Figúrate nada más.
Sí, porque un perro no va a tener la intención de quitarse la vida de esa manera.
No, jamás.
Saluditos, viene Ignacio, aquí escuchando la transmisión.
Ah, saludos. Bueno, nada más nos da este mensaje de yo aquí presente.
Perfecto, bueno, pues a todos nuestros amigos que están por aquí comentando, César Salvador, Gabriel González, Soco Hop, Slow Torres también, y a Angie G., que están aquí platicando, comentando todo lo que se está transmitiendo esta noche, el relato tan impresionante de nuestra amiga. ¿Qué tal ese rollo de el famoso perrito que le lamía la mano cuando ella dormía? Y luego esto fue escalando y ya no fue el perrito nada más, sino que...
Mira, aquí Nacho, A propósito de esa llamada, aquí nos dicen que le preguntemos a nuestra amiga Susana, y si alguien más lo escuchó, que si oyeron esta frase.
Ajá, que alguien le dijo get out of the phone al principio de su relato.
Ah. ¿Alguien más escuchó? Aquí Maribel, fíjate, nos
que,
dice
que yo sí escuché, Gina, pero pensé que era como que una grabación. Sí, exacto. No, o sea, no me llamó la atención, pero ahora que lo menciona nuestra amiga Maribel, aquí a través, Maribel, a través del WhatsApp, sí, sí, yo lo oí. ¿Alguien más se dio cuenta de este comentario? ¿Esa voz?
Es más, que Susana nos aclare, uh-huh, si era algo que estaba ahí en su casa, a lo mejor otra línea telefónica, algo sucedió, que tenga una explicación, o que nos diga, no, para acá nada,
Bueno, vaya, que sí estuvo.
Gracias, Maribel, extraño. Porque el hecho de estar escuchando muy atentos con audífonos, esto nos da la oportunidad de que ustedes nos den comentarios como el tuyo.
Claro, sí, por supuesto. Y también me gustaría que nos platicaran, especuláramos juntos por qué razón unos perritos tienen esa extraña obsesión por arrojarse de un puente, ya que pues esto viene sucediendo desde 1950 y se han registrado alrededor de pues 50, 60 casos de animalitos que saltan desde ahí. Y lo más extraño es que todos estos perros se arrojan en una sección conocida como el punto de los perros. ¿Por qué creen que le llaman así? El punto de los perros. Pues precisamente porque es en el mismo lugar donde llegan ellos y ¡fum! Se echan el clavado. Entonces, ¿cuál será la energía que se está manifestando ahí? Es raro, la verdad es súper raro. Ahora, si nosotros nos vamos a algo que tenga que ver más con nosotros los humanos, ¿ustedes se han fijado, por ejemplo, que hay lugares en donde se dan muchos suicidios humanos? ¿Se acuerdan de ese famoso parque Okiahara allá en Japón?
El bosque.
El bosque de Okiahara, en donde también mucha gente deprimida, con problemas, vete a saber de qué índole, que los llevan a tomar la puerta falsa. ¿Sucederá lo mismo, por ejemplo, en algunas estaciones del metro, en donde ya ha sido un tanto recurrente que las personas se arrojen ante el paso del convoy? Hay algo extraño ahí, hay algo que propicia esta atmósfera de muerte, de dolor, de tristeza. Wow.
Claro. Y tenemos aquí también saludos a todos los amigos que también nos escuchan. Aquí a Gonzalo desde Milwaukee, dice, yo siempre estoy presente. También a la familia Acosta Tapia y en especial a Luis, que es el que convoca a toda la familia para que esté escuchando el programa, y eso nos agrada muchísimo.
Así es. Saludos también a Vintage77. Aquí estamos, amigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Así como a Santiago Gardea desde el Delicia, Chihuahua. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Chihuahua y a todas mis amigas de Chihuas. Órale, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, dice por aquí. Alan Vera, ¿la dueña de la casa no tendrá algún trato con la entidad?
A mí se me hizo muy extraña la manera de reaccionar de ella, como, ay, bien que sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Y cómo le impidió a su hija comentarlo.
Claro, porque así como pregunta Alan Vera, ¿la dueña de la casa no tendrá algún trato con la entidad? Algo así como ofrecer algo a cambio de que las deje vivir tranquilas en la casa. No sé, a mí me parece que pudiera ser así. Fíjate que sí, o sea, tuviste muy buen punto, buena observación, mi amigo, porque es verdad. Porque ella ya sabía, si no, ¿por qué le contestó? Ay, si bien que te gustó, como que ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? O lo que había pasado, o lo que podría suceder en algún momento, por alguna razón.
Porque así decía, ay,
ya
no
tenía
te hagas
la idea.
No te hagas,
bien que te gustó. A ver.
O sea, no es.
Como quiera que sea, es una violación. Como quiera que sea, es una violación y pues faltan cosas que aclarar ahí. Sí, aunque sea un espíritu, Se trata...
Es un abuso, una agresión.
Ah, sí, es un abuso físico.
Una agresión sexual.
Así es, exactamente. Entonces, no puedes decir, es que sí, te gustó o no te gustó. Es algo que es en contra de tu voluntad. Te están forzando a hacer, pues, algo que tú no quieres. ¿Y qué vas a hacer? Dice Mari Valle, aquí en Costa Rica, el puente de los Anonos es profundo. No se le ve fondo. Ok, y eso inspira miedo, mi amiga. Yo creo que sí, ¿no? Ha de inspirar muchísimo miedo. Y la gente, pues, les da la vuelta, yo creo, ¿eh? Para no pasar por ahí. O simple y sencillamente tomar muchísima precaución. Bueno, la gente que tiene miedo a las alturas, seguramente ni siquiera pone un pie en ese sitio. Ni siquiera, ¿eh?
Definitivo. Queremos más relatos, experiencias, audios, ya sea de texto o también puedes enviar un audio. Y si quieres que te marquemos, nos mandas una frase que diga quiero contar relato y nosotros nos comunicamos contigo al lugar del mundo en el que tú te encuentres. ¿Qué te parece?
Claro. Oye, también he visto que les gusta escribir. Pues mándenos relatos escritos y aquí los vamos leyendo poco a poco para... pues que también de esa forma ustedes se puedan expresar y se puedan comunicar en relatos escritos y nosotros los vamos pasando poco a poco, ¿no?
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en... La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Vámonos con más, porque el tiempo va que vuela. Y tenemos más relatos, así es que vamos a escuchar uno de ellos.
Claro que sí, aquí estamos. A ver a quién tenemos en la línea, veamos de qué se trata.
Una vez estaba en el entierro de la mamá de un amigo mío.
Sí.
Y en el funeral... le enterraron a la señora. Uh-huh. Y por una situación que a mí me pasó hace prácticamente 22 años,
sí,
en el 2001, yo tengo la facultad, la suerte, la desdicha, la mala suerte, no sé cómo llamarlo, de poder comunicarme con los muertos. Y la señora me dijo que a ella la habían asesinado y me entregó unos documentos, la señora me pidió que si yo podía volver al cementerio, eso fue en la mañana, me pidió que si yo podía volver al cementerio a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo regreso al cementerio. Aquí en Costa Rica, aquí cierran a esa hora los cementerios. Los cementerios los cierran a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde.
Okay.
Y prácticamente cuando yo llegué ya lo iban a cerrar, entonces yo le pedí al guarda que me dejara entrar para ir a ver, que yo no había podido ir al entierro y que quería estar con la señora. Tuve que inventarle eso para que me dejara entrar. Uh-huh. El guarda muy amablemente me dejó entrar y la señora ahí estaba y me dijo que me iba a entregar unos documentos. Me los entregó, yo se los entregué al hijo y le dije, aquí está la prueba de que a tu mamá la asesinaron.
Órale.
Y resulta que fue mala praxis en el hospital. Entonces el compañero, mi amigo, demandó a la institución y fueron a juicio y todo el asunto, y por medio de las pruebas que la mamá la documentación que la señora me entregó, pudieron ganar el juicio y tuvieron que la institución de salud.
Sí.
Digamos, aquí se llama la Caja Costarricense del Seguro Social. Uh-huh. Tuvo que darles un dinero, o sea, ganaron la demanda, y entonces la caja, como se le dice aquí en Costa Rica, tuvo que desembolsar una fuerte cantidad de dinero por la muerte de la mamá. Ese es otro relato de lo que a mí me, del montón de cosas que a mí me han pasado.
Vaya, mi amigo, pues te agradecemos bastante este comentario, porque fíjate que uno dice con mucha facilidad, no, pues soy vidente o no soy vidente, o puedo ver, puedo oír, puedo escuchar muertos. Pero cuando alguien que tiene esta capacidad te platica que no solamente los puede oír, sino que le solicitaron un favor para resolver un caso, es impresionante, porque entonces ya no nada más es de que, ay, lo vi, o ay, vi pasar, o traes uno pegado. No, no, no. Se trata de un hecho que ayudó a resolver un caso. Tal pareciera como una serie de esas de televisión que de repente sacan temas semejantes a lo que nos platicó nuestro amigo, y sirvió para resolver el caso. Para la gente que dice, no, yo no creo nada de eso. Bueno, ¿cómo es que este hombre pudo obtener esa información que a final de cuentas resultó objetiva, resultó eficaz para resolver a favor? Es impresionante. El mundo de lo sobrenatural o el mundo paranormal de verdad tiene cosas que no nos podemos explicar. Ahora todos dirán, no, pues todo tiene una explicación científica. Imposible. Para que sea científica la explicación, tenemos que aplicar un método que primero tenga que ser comprobable y repetible. ¿Y cómo le hacemos para explicar un caso como el que nos acaba de narrar nuestro amigo? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias hasta Costa Rica, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, saludos a todos los amigos que se están reportando. Y ahora vamos a ir con otra llamada.
Claro que sí, todas las llamadas que quieran aprovechen en esta noche para narrarnos sus historias. Pablo Lara dice, bueno, le gustan acá los fondos. Gracias, amigo, bienvenido, gracias, mi estimado Pablo. Hola, dice, yo una vez miré una luz blanca, era como del tamaño de una canica, o sea, pequeñita, ¿no? Y se movió de un lado para el otro, y esto lo captó la cámara del sensor con el sensor de movimiento. Ok. ¿Y cómo puedes saber del tamaño, mi querido? Hola.
Hola, buenas noches, nos dice nuestro amigo. ¿Puedo contar un relato de velador? Ay, claro, pero por supuesto. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Buenas noches, soy Alejandro, aquí reportándome.
Alejandro, ¿en dónde te encuentras?
Aquí en el estado de Tijuana.
Tijuana. ¿Y tú eres velador?
Fui un tiempo.
Ah, ok, de ahí la experiencia.
Ándele.
Muy bien, somos todo oídos. ¿De qué se trata?
Pues yo les quería contar una experiencia que me pasó cuando yo me dediqué un tiempo de velador aquí en el estado de Puebla, aquí por Tepanco de López. Uh-huh. Bueno, esto me pasó, fue una experiencia algo rápida. Yo me metí de velador cuando un tiempo un señor que velaba en una galera aquí en el Salt Lake, les digo, él se había salido por lo que no sé qué le había pasado cuando velaba donde yo me metí. Uh-huh. Él había renunciado porque le había pasado varias cosas ahí en el trabajo, en la galera. Le decía a las patronas que él escuchaba ruidos y eso y el otro, y no le creía. Y él se salió, después entré yo, y velando un tiempo, él decía que escuchaba ruidos, ¿no? Adentro de la galera. Cuando yo entré de velador allí, él decía que a veces soltaban cosas, hacían ruidos de este y el otro, pero pues uno no cree, ¿verdad? Pues a veces uno no cree en lo que cuenta la gente. Y yo cuando entré de velador, yo dormía ahí dentro de una galera, arriba de una trailita, y una noche yo empecé a escuchar cómo arrastraban, no sé, botes y así, y pues yo pensaba que eran, no sé, algunas animalitos, algo así, pero una noche escuchaba yo cómo arrastraban y arrastraban cosas, y yo tenía una lámpara y me desperté, me levanté y empecé a alumbrar y no había nada. Uh-huh. Y pues no pensaba yo nada mal, ¿verdad? Yo decía yo, pues es de noche, no sé, un animalito, algo así, ¿verdad? Sí. Y me fijaba yo a cada rato que escuchaba eso, y de repente me jalaron la cobija, así, machín, y me espanté, ¿no? Uh-huh. Y el susto, me levanté y me fui corriendo hacia un pozo de agua, y llegando al pozo de agua estaba un muchacho que él me empezó a contar que sí, ahí espantaban y que se veían, no sé, duendes y algo así. Y pues me pasó lo que el velador le contaba a la gente, que él veía, escuchaba, que ahí le jalaban la cobija, que le hacían maldades. Pero pues yo lo tomaba yo en broma cuando el señor lo decía, pero cuando me pasó a mí, no, pues sí, ya después de ahí le empecé a creer, porque me decía que le jalaba la cobija, que le hacían maldades, que había cosas. Y pues a mí nada más lo único fuerte que me pasó a mí fue que me agarraron la cobija y así, y empecé a escuchar ruidos, y pues ese día me salí, al siguiente día me salí, pero sí, ahí cerca dicen que llegaban a tirar, no sé, cosas así de brujerías y así, y por eso se veía se veía y se escuchaba y te hacían maldades.
Oye, ¿no duraste por lo mismo mucho tiempo en ese trabajo?
No, a lo mucho, no sé, duré como 15 días, más o menos, y pues...
Ah, estaba muy fuerte para soportarlo.
Ándele, sí.
Pero mira, si decían que en ese sitio había todo lo que dijiste, pues era el origen de lo que ahí se vivía. Te agradecemos mucho, Alejandro, que tengas excelente noche.
Igualmente, Gina y Nacho, escuchándonos todavía.
Saludos. Gracias, amigo. Hasta Tijuana.
Ándele.
Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Nuestros veladores, guardas de seguridad, los operadores de tráiler, de autobuses, todas las personas que trabajan de noche tienen más experiencia, o sea, y no porque ocurran especialmente de noche, sino porque todo está más tranquilo y se puede detectar mucho mejor. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Leonardo Morales.
Leonardo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando su programa. Y aquí listo para participar.
¿En dónde te encuentras?
Me encuentro en la Ciudad de México.
Ah, aquí estás en México. ¿En qué alcaldía?
En Alonso Juárez.
Muy bien.
Ahí,
Mandamos un saludo a todos los amigos que nos escuchan también en esta alcaldía y todos atentos a escucharte. ¿De qué se trata?
Bueno, trabajo en un hospital privado de seguridad privada. Uh-huh. Entonces les quiero compartir dos experiencias. En los hospitales habitualmente en todos hay situaciones paranormales, algunas un poco difíciles, otras más tenues. Donde estoy trabajando hace ocurrió un hecho. Es un hospital que son de monjas. Entonces estaban construyendo una ala del hospital. Y llega un trabajador, un albañil, y por cuestiones del trabajo se mata y ya, lamentablemente. Pero a los pocos días sus otros compañeros lo empiezan a ver que están caminando por los pasillos. Okay. En una noche estaba yo de 24, se estaba construyendo esa ala del hospital y ningún albañil se quedaba ahí, se iban todos. Una noche una de las monjas me llama diciendo es que hay un albañil en uno de las habitaciones que se estaban construyendo. Uh-huh. Me quedé sorprendido y le dije a la recepción, porque había una sola entrada. Le había dicho que estuviera al pendiente por si saliera el albañil. Revisé toda esa ala y todo el hospital. Uh-huh. Y no había nadie. Entonces me di a la conclusión que la espantaron a esta monja de un difunto que murió unos días antes. Uh-huh. Entonces se checó todo el hospital. La recepcionista me dijo es que nadie entró ni nadie salió. Entonces la espantaron a esta monja. Ese es un relato. Sí. El otro relato no me tocó a mí, sino a un compañero. Sí. Era de noche, el compañero estaba en una parte, había un guarura por cuestiones familiares, estaban cuidando la entrada principal para que, bueno, cuestión de ellos. El asunto es que en la recepción, en la noche habitualmente está la recepcionista y está un enfermero al estar al pendiente por cualquier cosa. Uh-huh. Sale de repente una mujer vestida de negro, no se le vio su cara, salió quién sabe dónde y se dirigió hacia la entrada principal. La puerta aquel entonces se escuchaba muy fuerte cuando se abría o se cerraba. Uh-huh. Las dos personas, la enfermera, el enfermero y la recepcionista, se quedaron sorprendidos. Una mujer alta, vestida de negro, y nunca se le vio la cara. Le llama a mi compañero y más o menos intuyó hacia dónde iba. Él corrió hacia donde estaba, en la esquina, ya no vio a nadie. Al otro día, él platicando con el guarura que estaba afuera del hospital, el guarura dijo que sí, salió una mujer alta vestida de negro y nunca se le vio la cara. Y según lo que yo tengo entendido es que hay fantasmas, o no sé lo que sea realmente, que si hay una mujer, bueno, un ente vestido de negro, si no se ve la cara, es que es algo malo.
Exactamente.
Sí, entonces esos son dos relatos que de alguna manera yo lo viví personalmente, otro de un compañero. Hay dos relatos pequeños que quisiera también compartir. Creo que esto ocurre en muchos hospitales.
Okay.
¿Sí? Uno que en Cuneros, las enfermeras de guardia en la noche, a mí me han comentado de que se escuchan a los bebés llorar en la noche. Uh-huh. Ellos checan a los bebés y están completamente dormidos, completamente. Entonces, quién sabe que haya, sea un eco, no sé. Uh-huh. Y el otro relato, van a algunas escuelas en el hospital a hacer prácticas. Uh-huh. De enfermería.
Sí, sí.
Entonces, ellos para dar evidencia en sus escuelas que fueron hasta el hospital a hacer prácticas, etcétera, una estudiante de enfermería le toma una foto a una compañera acostada en una cama de habitación. Sí. Lo más sorprendente es que ella estaba acostada disimulando que era una enferma. Estaban solamente esas dos estudiantes y aparece en la foto que junto a la estudiante de enfermera que estaba acostada como paciente, se nota que había otra persona junto a ella.
Pero ahí entonces, no
había
nadie.
Efectivamente no había nadie. Entonces enseñó la foto a medio mundo dentro del hospital. Entonces sí fue algo sorprendente para todos. Entonces esos eran mis pequeños relatos. Nada más eso les quería compartir, estas experiencias.
Leonardo, mira, nos contaste varios relatos de manera breve, pero todos que tienen que ver con un hospital y que definitivamente en estos sitios, ¿tú trabajaste o aún trabajas ahí?
No, sigo trabajando. Ya llevo muchos años trabajando ahí.
Todo lo que se puede platicar, incluso con los compañeros, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Había, sí. Hay un relato. He estado trabajando en dos hospitales, en los dos hay algunos fenómenos. Por ejemplo, en la oscuridad se ven siluetas de personas que están caminando. En los dos hospitales que he estado trabajando.
Oye, ¿y entre los compañeros es algo que ya no les provoca miedo o sí?
Bueno, esto es esto no es frecuente, es esporádicamente. A los compañeros ni a mí nos asusta, porque estamos prácticamente en la entrada del hospital, no estamos adentro, o sea, estamos resguardando la entrada, quién entra, quién sale, pero el hay más movimiento paranormal adentro, a donde están las habitaciones. Hay algunas enfermeras deben de comentar cosas, otras optan por callarse.
Sí, pues alguien dice, no, mejor no lo cuento porque no me van a creer.
Sí, efectivamente.
Ok, sí. Leonardo, nos dio muchísimo gusto platicar contigo, que te hayas animado y que conozcamos un poquito más de lo que ocurre en los hospitales.
Ok. Y para mí fue un placer compartir estos pequeños relatos.
No, a nosotros también nos encantó conocer lo que tú nos dijiste. Te mandamos un saludo y que no sea la única vez que te escuchamos.
Claro que sí. Vamos a estar participando. Cuando hay algo fuera de lo común, ahí les estaré contando.
Gracias. Excelente noche.
Hasta luego.
Imagínate, los hospitales, sí, también un lugar en el que siempre, siempre podemos encontrar casos de este tipo.
Así es, en los hospitales, vaya que se aparece la planchada, el famoso doctor milagroso que dosifica o administra algún medicamento que saca a las personas que están ahí, pues convalecientes, lo saca adelante. Hay tantas historias, y no se diga de aquellas que hablan precisamente de la muerte, que de algún modo se manifiesta como que avisando que va a llevarse a alguien de una sala en específico. Son muchísimas las historias.
Oye,
de
hospitales. Oye, pero eso que dijo, que se puede ver cómo va gente deambulando.
Así es, sí, sí.
Almas y en pena.
Serán almas
me
en
imagino.
Pena.
Me imagino.
Puede ser, ¿eh? Puede ser que sean esas almas en pena y que en algún momento la gente está pues muy sensible, y cuando hay una persona que tiene evidencia las puede ver. Inclusive, bueno, pues han sido captadas por cámaras de seguridad, así como lo comenta nuestro amigo. Qué interesante.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchos relatos y experiencias que aún faltan más, pero por eso te invitamos para mañana estar juntos nuevamente y continuar con este tipo de relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengan una estupenda noche. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, la mejor de las noches, y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.